Y bueno, ya sabéis qué significa esta música, ya lo hemos comentado al principio, es que tenemos hoy aquí con nosotros y nosotras la colaboración habitual de los miércoles cada dos semanas, José Ignacio Mago. José Ignacio, Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, pues bien, disfrutando de esta primavera anticipada.
Eso es, se nos ha adelantado, digo, tres semanas, según parece, la primavera. Y bueno, hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos.
Bueno, pues dentro de los temas que a mí siempre me han interesado, y repasando un poco pues bibliografía y libros que he podido leer a lo largo de mi carrera, me ha parecido interesante hoy el hablar del tema sobre el estrés. Es un tema candente que cada día está más en boga, que cada día está más presente en las consultas médicas. Y entonces, pues repasando un poquito los conceptos y las nociones sobre este tema, me ha parecido interesante el sacarlo en el programa de hoy.
Hoy hemos dicho, ¿no?, que vamos a hablar del estrés, ese amigo, compañero que lo tenemos muchas veces en ciertas épocas. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es el estrés?
Bueno, pues por introducir un poquito el tema del estrés, podemos decir que nosotros, las personas, el hombre moderno se enfrenta a la paradoja del estrés. Mientras que por una parte el estrés constituye un factor esencial de nuestras vidas, que nos proporciona los estímulos de vitalidad, de impulso y de progreso, por otra parte, este mismo estrés es fuente de multitud de problemas sociológicos, médicos y económicos. Además de resultar imposible, no sería deseable en absoluto eliminar el estrés por completo. Fisiológicamente, la total ausencia de estrés equivale a la muerte. Lo que sí debemos intentar es reducir el estrés en la sociedad y sensibilizar a los individuos acerca de los medios que pueden ayudarles a funcionar con un nivel de estrés óptimo, a un nivel en el que el estrés constituya un recurso positivo en lugar de un obstáculo negativo para el rendimiento, para la salud y para la felicidad de las personas. En este sentido, el objetivo es que el individuo adquiera habilidades personales que le permitan adoptar un enfoque tanto mental como físico preventivo, un enfoque que eleve su resistencia al estrés y a su umbral del mismo, eliminando a la vez lo que llamamos el estrés innecesario. Este enfoque, como veremos, supone la modificación de ciertos aspectos del estilo de vida y de la actitud individual. Como hemos dicho al principio, la epidemia actual de trastornos relacionados con el estrés representa un dilema para el médico. La clase médica, más que cualquier otro profesional, sufre las consecuencias del aumento de tensión que padece la población en general. Entre un 50 y un 75% de todas las consultas médicas aproximadamente se relacionan con el estrés de forma directa o indirecta. Entonces, para finalizar esta introducción, podemos decir que el conocimiento del estrés es fundamental para que el individuo pueda controlar eficazmente el estrés y que la comprensión básica del estrés con sus signos, sus fuentes, sus síntomas, puede aumentar nuestras posibilidades de elegir soluciones adecuadas y aplicarlas en nuestra vida personal y profesional. Esto nos ayudará a mejorar la salud y la calidad de vida, tanto nuestra como de las personas que nos rodean.
Bueno, que antes igual me ha adelantado un poco. Cuéntanos ahora qué es el estrés y cuáles son sus etapas y cuáles son los otros aspectos relacionados con él.
Bueno, pues ya centrándonos un poquito en lo que es el estrés, Podemos decir que el estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de conducta de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Esto es lo que define lo que es estrés. Y denominamos estresor a un suceso, a una situación, a una persona o a un objeto que se percibe como elemento estresante y en consecuencia nos induce la reacción de estrés. Los estresores, los agentes que pueden producir estrés, pueden ser de naturaleza muy diversa, que varía desde fuentes psicosociales o de conducta, como pueden ser la frustración, la ansiedad y la sobrecarga, de los que hablaremos un poco más adelante, hasta fuentes bioecológicas y físicas, en los que podemos incluir el ruido, la contaminación atmosférica, la temperatura y la alimentación. La expectación y la imaginación también pueden actuar como estresores y desencadenar una respuesta de estrés.
Y bueno, ¿cuáles son lo que vienen siendo las etapas que podemos ver en el estrés o dentro de este fenómeno?
Bueno, pues por explicar de una manera resumida las etapas básicas de la reacción del estrés, podemos decir que hay una respuesta de adaptación general al estrés por parte de las personas cuando se produce o cuando se desarrolla este problema de estrés. En lo que son las etapas básicas de la reacción al estrés, tenemos una primera etapa que la podemos denominar como reacción de alarma, en la cual todas las respuestas del organismo, de nuestro organismo, se hallan en estado de vigilancia general, pero sin que esté afectado ningún sistema orgánico concreto. Quiere decir, la primera fase pues es una reacción de alarma general presente en todas las personas. Si se prolonga el estrés por un periodo suficiente, el organismo se habitúa a él e inicia la que llamamos etapa de adaptación o de resistencia. Durante esta fase se ajusta nuestro metabolismo corporal para hacer frente a la presencia del estrés por un plazo indefinido. La respuesta al estrés se canaliza al sistema o al proceso orgánico específico que le compite para que sea más capaz de resolverlo o de suprimirlo. Y en tercer lugar, cuando esa energía de adaptación presente en la segunda fase es limitada, si el estrés continúa, nuestro organismo entra finalmente en la fase de agotamiento, en la cual se colapsa el sistema o el proceso orgánico enfrentado al estrés, que es decir, se acaban las defensas y es cuando el estrés se apodera de nosotros.
Y luego, bueno, aparte de las etapas, ¿cuáles son los otros aspectos que podemos relacionar con el estrés?
Bueno, pues podemos hablar un poco de lo que denominamos cambios. ¿Por qué? Pues porque el estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente al cambio, lo cual exige un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico y un esfuerzo emocional. Incluso los sucesos positivos que requieren cambio o adaptación pueden ocasionarnos cierto grado de estrés. El hecho del cambio en sí no es ninguna novedad. De hecho, constituye el fundamento de la evolución de la humanidad. Lo que sí es nuevo es la actual velocidad sin precedentes del cambio que vemos en el mundo de hoy, que se está ejerciendo inevitablemente y que, por otra parte, ocasiona efectos considerables sobre la sociedad, poco preparada y en general desarmada para hacer frente a todos estos cambios. Entonces, el hecho de vivir en un momento donde la velocidad sin precedentes de cambios se está produciendo, eso está ejerciendo inevitablemente efectos considerables sobre la sociedad que, como he dicho, pues en algún momento nos vemos desarmados para hacerles frente. Bueno, y para finalizar un poquito esta presentación previa, pues me ha parecido interesante también hacer una pequeña reseña sobre lo que son los costes del estrés. Cuando hablamos de costes, podemos hablar de costes humanos y económicos, y que estos costes pueden llegar a ser incalculables. Los costes evidentes que todos conocemos, que pueden llegar a producir, como la enfermedad, el absentismo laboral, producir accidentes, muertes, suicidios, etcétera, cobran un alto tributo, pero también lo hacen lo que denominamos costes ocultos, como pueden ser la rotura de las relaciones humanas, los juicios erróneos en la vida profesional y privada, el descenso de la productividad, el aumento de los cambios de empleo, la disminución de esa creatividad, el bajo rendimiento de las personas, los fenómenos de agresividad en el trabajo y, como consecuencia final, el empeoramiento de la calidad de vida y del bienestar de las personas.
Y bueno, no sé, a la hora de la percepción del estrés, ¿de qué depende esa percepción? ¿Cómo podemos notar que tenemos ese estrés?
Bueno, pues lo que se refiere al tema de la percepción del estrés, podemos decir que las cosas rara vez son buenas o malas en sí mismas. Es nuestra mente la que las hace así, ¿no? El estrés es algo subjetivo y personal de cada uno. Comienza cuando percibimos una situación, una persona, un suceso o incluso un objeto como estresor, como estresante. Esto significa que el cerebro no responde de forma ciega, sino que lleva a cabo un cierto grado de interpretación subjetiva. Cada uno interpreta esa situación, ese suceso, esa persona, ¿no? El modo en que percibimos un suceso depende principalmente de la concepción que tenemos de nosotros mismos, de la fuerza de nuestro yo, del sistema de valores e incluso de la herencia. En nuestra vida puede haber unos acontecimientos felices, como el hecho de contraer matrimonio, ganar un premio en la lotería, volver a encontrarnos con una persona querida tras una larga ausencia, etcétera, etcétera, que también producen estrés. Sin embargo, el estrés se desencadena sobre todo por los sucesos negativos, por los sucesos dolorosos y desagradables de nuestra vida. Por ello, la misma situación puede ser percibida de manera totalmente distinta por dos individuos diversos. Uno de ellos puede percibirla como un desafío estimulante, mientras que el otro lo considera una amenaza a la vida. Una luz roja que uno interpreta como un medio útil de regular el tráfico puede ser para otra persona una fuente de irritación. Además, en momentos diferentes no percibimos igual los mismos sucesos y reaccionamos a ello de forma distinta según el estado físico y anímico en que nos podemos encontrar.
Y bueno, José Ignacio, cuéntanos qué cambios se producen en nuestro organismo como respuesta al estrés.
De una manera breve y sencilla, podemos explicar que efectivamente se producen una serie de cambios que llamamos fisiológicos, quiere decir normales en nuestro organismo, y que cuando se produce el fenómeno del estrés positivo, pues producen una serie de beneficios que de alguna manera podemos resumir diciendo que cuando se produce el fenómeno del estrés hay una respuesta que una de ellas es lo que todos conocemos como el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, que es decir, aumenta nuestro nuestra pulsación y nuestra tensión. Eso lo podemos valorar como positivo porque por este motivo se bombea más sangre a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, a nuestros brazos y piernas, aportando más combustible y más cantidad de oxígeno. Por otra parte, todos hemos notado que aumenta nuestra respiración. Pero si esa respiración se hace más profunda y rápida, es positiva porque puede suministrar más oxígeno a nuestros músculos. Aumenta lo que denominamos tensión muscular y eso, si lo vemos de una manera positiva, podemos decir que en esa fase nuestros músculos se tensan preparándose para la acción. Aumenta nuestra transpiración y se produce una secreción de glúcidos, o sea, de hidratos de carbono y de lípidos al torrente sanguíneo, lo cual aporta combustible para disponer rápidamente de energía. Favorece también la liberación de factores de coagulación de la sangre, con lo cual se produce una coagulación más rápida de las heridas, lo que reduce la pérdida de sangre, y a nivel de aparato digestivo, pues la digestión se hace más lenta, lo que favorece un mayor suministro de sangre al cerebro y a los músculos.
Y bueno, pese a que toda la gente lo tenemos como una cosa negativa el estrés, según parece, también hay estrés positivo, ¿no?
Pues sí, pues se puede comentar cómo efectivamente hay un estrés positivo y un estrés negativo. Previo a esto, me parece interesante comentar un poco lo que es la evolución o la curva del estrés. ¿Qué quiere decir? Pues un cierto grado de estrés o de excitación es esencial para nuestra salud y nuestro rendimiento. Sin el impulso que proporciona el estrés, no somos capaces de conseguir nada. De hecho, la total ausencia de estrés equivale fisiológicamente a la muerte. A este respecto, debemos ser conscientes de que el aburrimiento y la falta de estímulo producto de un grado insuficiente de estrés también puede perjudicar nuestra salud y nuestro rendimiento. Al aumentar el estrés, mejoran los niveles de salud y rendimiento. Aunque no lo hacen de forma indefinida, pues comienzan a disminuir una vez superado el punto culminante de la curva de estrés. Los niveles óptimos de estrés se definen por el punto máximo en que el aumento del estrés va unido a una elevación de la salud y el rendimiento. Es lo que conocemos como fase positiva del estrés. La fase negativa del estrés, denominada distrés, comienza cuando al seguir aumentando el estrés disminuye la salud y el rendimiento de la persona. Entonces, Nuestra, como vemos, nuestra posición en esta curva de estrés es dinámica y varía en función de numerosos factores que incluyen la hora del día, la naturaleza de los factores estresantes, la eficacia de nuestros mecanismos defensivos. Cada uno de nosotros posee distintos umbrales de estrés y las características de la curva difieren o no son iguales de un individuo a otro. No obstante, todos tenemos un punto traspasado el cual el estrés deja de ser un recurso para convertirse en un inconveniente para la salud y el rendimiento.
Y entonces, bueno, sí, sigue.
Hemos comentado estrés positivo y estrés negativo, que es típico, característico de cada fase de este estrés. En lo que se refiere al funcionamiento en la fase positiva del estrés, esto nos origina como resultado pues un aumento de vitalidad, un sentimiento de entusiasmo, de optimismo, el tener unas perspectivas positivas de las cosas, aumentar nuestra resistencia a la enfermedad, aumenta nuestro vigor físico. A nivel mental, vemos o podemos notar que tenemos mayor lucidez mental y que a nivel personal nuestras relaciones humanas son más óptimas y se produce una alta productividad y creatividad. Esto es lo que es la fase positiva del estrés. Por el contrario, en la fase negativa del estrés estamos propensos a padecer fatiga, irritabilidad, falta de concentración, depresión, pesimismo, mayor propensión a las enfermedades, posibles accidentes. Si antes eran unas relaciones humanas óptimas, ahora puede haber una mayor dificultad en la comunicación y una baja productividad y creatividad. Como vemos, el objetivo no consiste en eliminar el estrés, lo que, además de imposible, no sería deseable, sino que el objetivo es permanecer en la fase positiva determinada por el grado idóneo de estrés.
Y bueno, ya hemos hablado sobre el estrés, el positivo, el negativo, pero bueno, ¿cuáles son las fuentes del estrés que podemos tener? Ya las hemos comentado así un poco por encima, pero cuéntanos, José Ignacio, ¿cuáles son?
Bueno, pues ahora repasando un poquito más detenidamente las posibles fuentes de estrés, pues como hemos dicho con la anterioridad, podríamos hablar de la frustración, de la sobrecarga, de la ansiedad, de una serie de factores que de alguna manera influyen en el como fuente de estrés, ¿no? Y por empezar, hablamos un poquito de lo que es la frustración. Podemos decir que frustración, experimentamos estrés o frustración si nos vemos impedidos de hacer lo que queremos, bien sea realizar una cierta actividad o alcanzar una meta deseada. Emocionalmente respondemos a la frustración con sentimientos de enojo, de desesperación y o agresión que se exteriorizan o no se exteriorizan. Hablando un poquito sobre la frustración, podemos decir también que nos sentimos frustrados, como he dicho, cuando no podemos obtener las metas deseadas uh-huh. o los tipos de comportamiento pretendidos uh-huh. y que la estrategia más eficaz para combatir la frustración que nos impide avanzar hacia un objetivo o una conducta deseados consiste en encontrar alternativas satisfactorias. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Pues que confrontados con la frustración, debemos detenernos y plantearnos una serie de preguntas como las siguientes. ¿Por qué quiero realmente hacer esto en primer lugar? Uh-huh. ¿Y qué recompensa o resultados espero de ello? Uh-huh. Luego, basados en esa información, encontraremos modos alternativos de obtener recompensas idénticas o similares. La frustración es un sentimiento negativo que devora una buena porción de nuestra energía. Tan pronto como decidimos una solución diferente y pasamos a la acción, la frustración desaparece y el estrés disminuye. Desde luego, un planteamiento inteligente de las estrategias y su realización nos ayuda a evitar la frustración.
Y bueno, una segunda fuente sería la sobrecarga, ¿no? Según nos hemos hablado. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ella y qué soluciones podríamos encontrar?
Bueno, efectivamente, en el segundo lugar tenemos lo que es la sobrecarga. Uh-huh. La sobrecarga o estimulación excesiva uh-huh. es un estado en el que estamos sometidos a más exigencias de las que podemos satisfacer. Uh-huh. Los cuatro factores principales que contribuyen a tal exceso de exigencias son, en primer lugar, las urgencias de tiempo, uh-huh. en segundo lugar, una responsabilidad excesiva, en tercer lugar, una falta de apoyo y en cuarto lugar, unas expectaciones excesivas de nosotros mismos y de los que nos rodean. Uh-huh. Esto es lo que, de alguna manera, puede contribuir a proporcionar lo que hemos o denominamos como sobrecarga. Uh-huh. Entonces, respecto a ello, podemos decir que, efectivamente, como hemos dicho, padecemos una sobrecarga cuando nos enfrentamos a exigencias que resultan excesivas uh-huh. hasta el punto de desencadenar nuestra respuesta de estrés. Y en lo que se refiere a la sobrecarga, es interesante poner en marcha lo que denominamos gestión del tiempo. Uh-huh. Casi todos nosotros sufrimos la presión de las prisas y plazos que inducen estrés. Entonces, una manera de solucionar o intentar solucionar ello es que gran parte de este estrés puede evitarse mediante una eficaz gestión del tiempo. Lo volveremos a tomar un poquito más adelante. Uh-huh. Otro factor importante que ya hemos comentado en otros programas es el de saber aprender a decir no. Uh-huh. Con frecuencia creamos nosotros mismos nuestro estrés de sobrecarga haciendo demasiado en poco tiempo, obligándonos a nosotros mismos a hacer muchas cosas a la vez, sea por amistad, sea por remuneración económica u otras recompensas, sacrificamos nuestra salud traspasado un cierto punto. Este es el momento de decir no. Para evitar una posible insatisfacción, lo mejor es añadir al no una explicación argumentada y o una propuesta alternativa. Es importante recordar que nuestra primera obligación es nuestra salud. Y en tercer lugar, en lo que se refiere a la sobrecarga, ya hemos comentado alguna vez la importancia de saber delegar. En muchos casos, el estrés derivado de la responsabilidad excesiva que produce sobrecarga y agobio puede reducirse delegando en otros parte de nuestras responsabilidades.
Came forth my hand to
Y bueno, hasta aquí el programa sobre el estrés de hoy. Lo dejamos, se nos quedan pendientes cosas por comentar, que las comentaremos en la siguiente colaboración. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer como siempre. Y bueno, pues gracias por estar aquí.
Pues las gracias a ti, Eneco. Efectivamente, el tema del estrés es un tema interesante, uh-huh. Palpable y real, uh-huh. cada día más, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas a seguir explicando y comentando un poquito. Uh-huh. Pienso que de alguna manera hay mucha cosa teórica, pero uh-huh. el recordar cosas siempre nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Seguiremos hablando en el próximo programa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.